ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. La hilacha voladora emprende el vuelo en estos momentos. Despegamos del suelo y surcamos los aires agradeciéndole su presencia en este programa, en donde hoy estamos de manteles largos. Oficialmente ha quedado presentado ante los medios de comunicación el consultorio virtual en derechos humanos, Arturo Díaz Betancourt, y la principal luchadora y defensora de los derechos humanos, Laura Hernández García, está aquí con nosotros para contarnos un poco de esta aventura, que creo que ha sido una aventura, y toda esta anécdota y la importancia. Laura, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alfonso. Pues así es, estamos de manteles largos porque hoy se presentó el consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt, un proyecto de letra S, en coordinación con diferentes organizaciones, y en el estado de Jalisco, pues estamos con apoyo mutuo, familias diversas.
Estamos en el estado de San Luis Potosí, así
perdón,
que viajas como
San
loca.
Luis Potosí, sí, perdón, qué barbaridad, qué equivocación, disculpen. En San Luis Potosí estamos con familias diversas, apoyo mutuo, y con amigos potosí.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, por acceder a venir a este programa. Y me parece importante que ahora en tus palabras, aunque lo hemos alguna vez descrito ya en este programa, en tus palabras nos describas qué es el consultorio. Uh-huh. Originalmente, ¿qué es? ¿No?
Bueno, el consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt es una plataforma virtual dedicada a ofrecer servicios legales vía internet a personas de la diversidad sexual y a personas que viven con VIH-SIDA, en caso de que sean estigmatizadas, discriminadas o que se les haya violentado sus derechos humanos.
Uh-huh. ¿Y cuál es la importancia de este consultorio? Porque no es solamente el que es qué tan importante es.
Bueno, la iniciativa surge debido a que diferentes organismos internacionales y también nacionales han visto y han tenido pruebas y evidencias de que las violaciones de derechos humanos y la discriminación, si no se abate en torno al VIH-SIDA, no vamos a poder revertir el avance de la epidemia.
Claro, una epidemia que además está atacando finalmente grupos diversos.
Grupos diversos, porque el único que no discrimina es el VIH. Ajá,
Es decir, el VIH puede atacar finalmente hombres, mujeres, niños.
Sí, de todas las edades, colores, preferencias sexuales, estatus económico, estatus académico, condición, la que sea.
Y ¿De dónde sale la idea de hacer un consultorio como este?
Bueno, mira, el consultorio virtual sale de la siguiente iniciativa y tiene un antecedente importante, que es el módulo de derechos humanos de letra S, que se ubica dentro del CAPACIT del Distrito Federal. En este módulo damos atención a personas que viven con VIH y también de la diversidad sexual, que acuden a pedir asesoría jurídica y también a que se les dé apoyo en seguimiento de diversas índoles de trámites, en fin, y a gestionar cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud de una manera digna. Y se hizo una dupla abogado-promotor, uh-huh, o en este caso abogada-promotor. Y por lo tanto, hemos visto que la dupla fue exitosa, ya que el promotor en derechos humanos puede llevar a cabo todo un acompañamiento y una contención de las personas, porque la contención es básica. Han sido discriminados y obviamente vienen en crisis.
Claro, sí, cuando hay una discriminación en una persona que vive con VIH, debe ser además muy fuerte, ¿no?
Así es. Trabajo del promotor o de la promotora en derechos humanos en el ámbito del VIH-SIDA y la diversidad sexual es fundamental, porque sobre él, sobre sus hombros, carga todo este peso. Los abogados y abogadas que están en el consultorio virtual y en el módulo de derechos humanos, pues están acompañando el trabajo del promotor y están reforzando el trabajo de la defensa de derechos humanos.
Esta dupla que hables, o este dueto, el dúo dinámico, abogado, promotor, ¿es un modelo que ustedes toman de algún lado? ¿Es algo que
no,
se les ocurre? ¿Cómo surge?
No, surge de la misma realidad, porque los servicios legales no solamente es llevar juicios, también es dar asesoría jurídica. Obviamente se tiene que llevar los juicios si la persona lo desea así o lo amerita el caso, pero siempre tomando en cuenta la voluntad de la persona. No, lo que pasa es que empezaron a llegar muchísimos casos de discriminación relacionados en el ámbito laboral principalmente, y pues no eran accesibles los servicios legales y la gente no acudía a solicitar los servicios de un abogado, primero por la carga estigma de discriminación, y porque también pues hay muy pocos abogados que hacen este trabajo, ¿no? Y la realidad llevó a Letra S a ver que necesitábamos hacer una dupla abogado promotor, pero que el abogado estuviera sensibilizado con el tema, que estuviera comprometido con el tema y que supiera sobre derechos humanos y VIH. Y de esta manera empezamos a trabajar por la misma realidad.
Claro. Ahora, a mí me gustaría, porque estamos en San Luis Potosí y al estar aquí no nos llegan muchas de las cosas que ustedes tienen en la Ciudad de México. ¿Qué es Letra S?
Bueno, Letra S es una asociación civil que tiene 18 años trabajando en VIH-Sida, derechos humanos relacionados precisamente a la diversidad sexual, a la VIH, también derechos de las mujeres. Y tiene un suplemento que se llama Letra S, que se publica en La Jornada, cada jueves primero de mes. También tenemos a una agencia de noticias que se llama NotiS, y también se han llevado diferentes investigaciones y publicaciones. Entonces somos un grupo de abogados, un grupo de comunicólogos, también ya tenemos una socióloga en el equipo, y tenemos a diseñadores, tenemos a periodistas, que estamos tratando y que hemos hecho durante 18 años un trabajo pues extraordinario, en el sentido, y está a lo mejor de más que yo lo diga, pero se ha hecho un trabajo precisamente para que las personas con VIH, los jóvenes, las mujeres, la población LGBTI tenga acceso a información y tenga pues de maneras y opciones para poder defender sus derechos. Y ya también hacemos promoción de lo que hacen ustedes por acá en San Luis o en la República Mexicana, y todo el trabajo que lleva la sociedad civil en sus trincheras con correspondientes.
Claro. Letra S, entonces, ¿cuál es? Es decir, es todo este equipo, pero Letra S empieza a ser una cuestión de comunicación.
Así es, empezamos con la, por eso te digo, estamos abogados, pero empezaron los comunicólogos. Entonces somos una asociación civil rara, porque primero empieza con comunicación y después empieza a defender derechos humanos. Una cosa lo llevó a la otra, ¿no? Y bueno, comentándote de cómo surge el consultorio virtual, que fue lo que primero que me preguntaste. Entonces, como vimos que nos resultó bastante bien esta dupla abogado-promotor, iniciamos también una serie de capacitaciones en la clínica hacia los usuarios, capacitaciones en derechos humanos a mujeres, también las hemos realizado y ha sido un éxito, y por las propias mujeres que han tomado en sus manos la defensa de sus derechos, que son usuarias de la clínica. Y el Fondo Mundial llevó a cabo una serie de intervenciones el año pasado y el antepasado para poder hacer prevención y poder también tocar el tema de derechos humanos. Y nos tocó a nosotros el año pasado estar a cargo de la capacitación en derechos humanos en toda la República.
¿Cómo cuántas personas más o menos se aventaron entre todos los talleres?
900 personas, 900 promotores capacitados. Y veíamos que había un semillero de gente que estaba siendo capacitada y que tenía muchísimas fortalezas en su trabajo en los diferentes estados de la República, y creímos que no se valía pues desperdiciar todo este recurso humano, pero no hay dinero que alcance. Pero entonces tenemos la tecnología y teníamos que aprovecharla. y se nos ocurrió hacer esta misma dupla abogada promotor, pero en los estados y de manera virtual. Y así es como surge el consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt. ¿Por qué Arturo Díaz Betancourt? Bueno, Arturo Díaz Betancourt fue un activista y un defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTI y también de VIH, y fue uno de los activistas más importantes de este país. Y él abrió muchas puertas y luchó por los derechos de una manera extraordinaria. Y él ya no nos acompaña, murió en 2011, y en su honor le hemos puesto a su nombre.
Que me parece además muy importante, finalmente, de alguna forma, generar, honrar el nombre de una persona que ha estado luchando tanto en ese sentido, porque más pasa muchas veces que la gente queda olvidada, ¿no?
Así
y
es.
Eso suele ser a veces un problema, ¿no? Muy bien, este equipo de personas, ¿cuál fue el criterio de selección? O cualquiera llegó y dijo, o sea, dices que entraron, que pronto había 900 promotores de derechos humanos, ¿no? Y de esos 900, ¿cuántas personas sí, cuántas personas no? ¿Cuál fue el criterio?
Bueno, en primer lugar, el criterio para que tomaran los talleres del Fondo Mundial fue que tuvieran, obviamente, trabajo en VIH, era fundamental. En segundo lugar, que tuviera conocimientos básicos en derechos humanos, que perteneciera a una organización civil. Sí, y que tuviera el compromiso de poder tomar el taller y de darle seguimiento a lo que surgiera de él.
Claro.
Sin embargo, también la convocatoria fue libre para crear el consultorio virtual. Y se buscaron expresamente los abogados que estaban dentro de las organizaciones civiles o que colaboraban con las organizaciones civiles que tenían experiencia en el tema. Y de esa manera, una vez que ya teníamos a los promotores tomando el taller, al final del taller se les comentó esta idea del consultorio virtual, se les presentó el proyecto y esperamos su respuesta. De esa respuesta, bueno, hubieron varios, pero no tenemos, eso es muy importante decir, no tenemos recursos para poder tener a la gente de una manera pues pagada. No lo tenemos, entonces el trabajo era un compromiso voluntario. Los abogados que prestan servicio en el consultorio virtual no perciben ningún honorario por dar el apoyo jurídico. Y los promotores tampoco.
¿Cómo logran entonces que haya esta participación de las personas? Pues finalmente es poner su tiempo, ¿no?
Pues depende mucho del promotor de la promotora y del abogado. Es un compromiso con esta causa. Afortunadamente el año pasado, bueno, tuvimos la oportunidad de tener un financiamiento del CENCIDA y en los 6 meses pasados fue pues la presentación en línea del consultorio, en que se hizo mucha difusión y los promotores recibieron un apoyo simbólico. Este año estamos buscando recursos precisamente para poderlo hacer, porque la gente necesita vivir y necesita pues todo trabajo pues tiene que ser remunerado de alguna manera, o por lo menos brindar un apoyo, una beca para los gastos del mismo consultorio, que tienen que sacar copias, que tienen que recibir a la gente o hacer llamadas telefónicas. Entonces estamos en busca de recursos, pero la respuesta ha sido maravillosa por parte de la gente. En realidad esto ha sido un proyecto que se construyó de manera colectiva y que se sigue construyendo, y que si está funcionando es por la gente y para la gente. El consultorio virtual tiene una peculiaridad importante. Cuando ya los promotores que respondieron, y que estamos en 9 estados de la República actualmente, con abogados y promotores, y promotoras y abogadas, pues empezamos a construir un código de ética. Un código de ética en el cual fue construido en el término de un fin de semana. Y también una carta de compromisos para la promotora y el promotor, y también para el abogado o la abogada. Y ellos mismos, pues yo digo ellos mismos, dijeron qué era lo que se iban a comprometer y lo firmaron. Y desde ese momento empezamos a construir el consultorio sobre cómo empezar a ver criterios de atención de casos, no fincar falsas expectativas en la gente, porque eso es muy importante. No podemos hacer eso. No tenemos la capacidad de respuesta para todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Entonces, por lo tanto, damos asesoría jurídica en materia de salud, en materia de civil, familiar y laboral, porque son los abogados que tienen esa expertise. Y por el otro lado, se da seguimiento y promoción para la queja o la denuncia ante los organismos de derechos humanos, porque una de las peculiaridades de esta situación es que las comisiones estatales, y la de San Luis Potosí no es la excepción, no reciben quejas. Pero eso no significa que no las haya.
Claro, pero lo que pasa es que somos más expertos en quejarnos entre nosotros. Yo más bien justamente digo que lo que pasa es que las comisiones no llegan a las, digo, perdón, al revés, las quejas no llegan a las comisiones porque se hacen bolas entre la gente. Es decir, se quedan atoradas y se anudan entre las personas porque todo el mundo se queja de todo. El problema es que no se hace de una forma consciente y de una forma que pueda generar un verdadero efecto. Es decir, contarle a la vecina lo bien o lo mal que te trataron no sirve para nada, ¿no? Y es cierto, o sea, finalmente no tenemos esa cultura, ¿no? Muy bien. Esto es en cuanto al consultorio. Vamos a seguir tocando el tema, pero vámonos de fiesta.
Okay.
¿Qué pasó hoy en la mañana?
Bueno, hoy en la mañana la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí nos brindó su apoyo para dar a conocer el consultorio virtual en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el jefe del programa de VIH-Sida del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el presidente de Apoyo Mutuo y Familias Diversas y también el presidente de Amigos Potosinos y su servidora.
¿Eras la única mujer en el podio?
Es increíble, ¿verdad? Para que vean cómo está la equidad de género.
Sí, eso es algo que me preocupa. Y de veras me puede preocupar un poco.
Ajá. Bueno, te puedo decir que en el consultorio virtual afortunadamente hay 6 mujeres.
¿Y entre cuántas personas?
Mira, son 9 promotores y 6 abogados.
9 promotores y 6 abogados.
6 abogados. Abogadas y abogados. Hay una sola, son 2 abogadas.
Ajá.
Y 4 abogados.
Y 4 abogados.
Y hay 6 promotoras. Y los demás son promotores.
Oye, pues digamos que va como un poquito aumentando esta posibilidad de generar equidad de género, ¿no?
Así es.
Aunque suene
ya vamos
rebuznante.
Empezando.
No, bueno, está muy bien, ¿no?
Sí.
Pero muy bien, entonces me estás contando que estuvieron en el podio todas estas personas, presidentes, directores, y ¿y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta?
Bueno,
¿qué,
pues la respuesta, ¿qué pasó? La respuesta de la comisión a mí me tiene pues agradablemente sorprendida, porque ha habido un apoyo hacia las organizaciones de Jalisco.
De San Luis Potosí.
Perdón, de San Luis Potosí, es que vine de Jalisco y también estuve en Nuevo León y también, discúlpenme a los radioescuchas. Entonces, fue una gran alegría ver cómo los están apoyando el presidente de la Comisión de San Luis Potosí. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que no se da tan fácil y que además, a pesar de que tienen muchas carencias, porque es un equipo muy chiquito, están trabajando y están trabajando muy bien. Y la nueva directora de Equidad de Género, ¿sí? No me equivoco en el título.
No.
Acaba de entrar y tiene pues mucha voluntad de trabajar, ¿no? Entonces hay que interponer quejas, hay que hacer que la comisión trabaje y tiene la mejor voluntad de apoyar. Además, precisamente por ti, Alfonso, tengo conocimiento que el papel del presidente de la comisión fue clave ahora que se discutió precisamente las sociedades de convivencia. Y eso pues obviamente quiero que tú lo compartas con nosotros.
Lo compartimos en un momento, pero vamos a entrar en este momento en un pequeño corte porque hemos llegado a la meta del programa, aunque usted no lo crea.
Si eres una persona que vive con VIH, perteneces a la diversidad sexual o conoces a alguien con alguna de estas características, el consultorio virtual en derechos humanos Arturo Díaz Betancourt es una herramienta para asesorarte y acompañarte en casos de discriminación o violación a tus derechos humanos, muy accesible y fácil de usar. Solo tienes que teclear www.s-ddhh en tu navegador. Busca en la parte superior derecha la pestaña que dice Cuéntanos tu caso y haz clic en ella. En tu pantalla aparecerá nuestro aviso de privacidad. Es muy importante que lo leas con cuidado para asegurarnos de que tus datos serán tratados de manera confidencial. Si estás de acuerdo con ella, ve a la parte inferior de la página y haz clic en Acepto. Aparecerá una nueva pantalla donde deberás escribir tus datos. Si no te sientes cómodo o cómoda usando tu nombre real, puedes usar un seudónimo, pero asegúrate de proporcionar tus datos de contacto correctamente para que podamos darte respuesta. Abajo, puedes relatar todo lo acontecido, preferentemente de manera detallada. Al terminar, presiona el cuadro de enviar y listo. En poco tiempo recibirás una respuesta. El consultorio virtual en derechos humanos Arturo Díaz Betancourt está para acompañarte en tu queja. Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales.
Ha habido de respuesta a todo lo que ahora estamos viviendo en México con estas grandes reformas, y una de ellas es la de derechos humanos, y que se necesita un apoyo precisamente en donde pueda la gente acercarse de manera libre, obviamente voluntaria, informada, y que se les dé este apoyo de manera real, ¿no? Uh-huh. Que tengan opciones a dónde ir y a dónde recurrir, es lo que veo, y que haya una respuesta. Creo que la expectativa es esa, que haya una respuesta por parte de quien le toca velar por la vigencia de los derechos humanos, que en este caso no es solamente la Comisión, por supuesto, sino todas las autoridades, la Secretaría de Salud, el Instituto de Mujeres y todas las demás, ¿no? Algo que sí, y que puedo decirlo así porque tenemos una investigación en Letra S también está la Comisión que da seguimiento a todos los crímenes de odio por homofobia, es que en la investigación de los estados en donde se tienen registrados casos por homofobia, San Luis no aparece.
Ok.
Y según todo lo que tú me has comentado junto con la gente que he visitado, pues es que no es que aparezca, lo que pasa es que la gente no denuncia.
Bueno, San Luis Potosí, de hecho, sí tiene un problema en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y, de hecho, es algo que comenta mucho la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las personas que se dedican a esto, ¿no? No tenemos una cultura de denuncia, no tenemos una cultura de queja, ¿no?
Y esto no es una cuestión aislada, yo creo que es de todo el país, pero de los estados en los que se tiene la información de casos de crímenes por homofobia, pues San Luis no está. Entonces, esa es una gran pregunta de cómo lo están tomando los medios de comunicación y también de cómo la respuesta en San Luis por parte de la gente agraviada, pues se da, ¿no? Como que no se entiende el criterio, no lo sé, ¿no? Pero hay que empezar a verlo y hay que, por eso hay que hacer denuncias, por eso hay que quejarse, por eso hay que recurrir si quieren una asesoría para empezar a ver. Y también que recurran a las autoridades, porque esa es otra función del consultorio, o sea, bien se da la orientación. Muchas de las personas tampoco saben, y no solamente aquí en San Luis, en todos lados, no saben a quién recurrir. Claro, es importante esa parte. Y ahorita que estamos hablando de esta cuestión, también porque la discriminación, muchas veces no queremos reconocer que fuimos víctimas de discriminación. Y un dato importante es que en 2010, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación mostró en esta estadística que 4 de cada 10 personas en México no estaban dispuestas a convivir con una persona con VIH. Eso es terrible. Cuando uno tiene que vivir con VIH, no es más que una enfermedad crónica que es controlable y que no debe de ir por ser portador de VIH, no debe de ser discriminado en la estigmatización. Y todavía lo estamos pasando, todavía se pasa.
Sí, porque además es algo que no se ha logrado detener, o sea, el estigma, la discriminación hacia las personas que viven con VIH, ¿no? Uh-huh. Finalmente sigue siendo una cuestión como muy, donde el problema aquí es que la cuestión sexual, ¿no? Involucrada, pero no solamente eso, sino que además hay todo el estigma de discriminación de que se considera que es una enfermedad exclusiva de personas, de hombres gays, ¿no?
Y esto va de la mano de la falta de quejas en la materia, de por qué la gente no se queja cuando es discriminada por su condición de salud. ¿Y esto qué es lo que nos arroja? Haya muy poca documentación de violaciones de derechos humanos y de discriminaciones a las personas con VIH. Uh-huh. Y es importante documentar, es importante saber cómo está el mapa, en dónde es el que se discrimina más en San Luis Potosí. la comisión pues no puede decir mucho porque pues no se le han presentado las quejas, ¿no?
Claro, porque además la comisión finalmente está ahí, pero tampoco se puede dedicar a ir casa por casa a preguntarle a la gente, oye, ¿a ti te han discriminado? Oye, ¿a ti te han violado los derechos humanos? Oye, y porque más tendríamos que explicar entonces qué son los derechos humanos a cada una de las personas. Y para eso existen este tipo de programas, y por eso estos programas informativos son importantes, y bueno, porque nos dan un poco esta idea, ¿no?
Y el objetivo del consultorio virtual es precisamente, se trata de acercar a las personas a los servicios legales de una manera más accesible mediante el uso de la tecnología, para que entonces puedan saber a dónde recurrir y con quién recurrir para hacer valer sus derechos. Y esperamos que la gente en San Luis Potosí, las personas con VIH y la población LGBT, pues, y no se sientan solas, es muy importante eso, que no se sientan solas, por eso es importante el acompañamiento de las organizaciones involucradas en el consultorio.
Claro, porque sí hay una cuestión como el aislamiento muchas veces. ¿Cuáles son el tipo de casos que más recibe el consultorio y cuáles son los que más debería estar recibiendo? O sea, cuando ustedes pensaron o cuando se pensó en la idea de hacer el consultorio, se tenían una idea de lo que podía pasar. O tenía una expectativa, ¿se cumplió o no se cumplió?
Pues fíjate que se está cumpliendo, pero ya nos rebasó. El punto es que nosotros pensamos que lo que más se iba a presentar era discriminación laboral.
Ajá.
Por vivir con VIH. Uh-huh. Pero cuando el consultorio se abrió hacia la población LGBTI, resulta que está llegando muchos casos de discriminación contra la población trans.
Okay, ajá. Que además finalmente es una población muy vulnerada, ¿no? Y muy vulnerable.
Y que es muy difícil de llegar a ella, y que también es muy difícil de que ellas quieran denunciar por el miedo que tienen.
Claro, pero además hay una cosa que es muy importante. ¿Cómo le hace, y eso es algo que quiero hacerlo como aportación en este programa, cómo puede hacer una persona trans, una mujer trans, por ejemplo, o un hombre trans, que no ha podido arreglar su situación de identidad? Uh-huh. Es decir, resulta que en la credencial dice Mauricio Nicanor, y ella se presenta como Teresita no sé qué, ¿no? Y entonces, evidentemente, no coincide cuando dice sexo masculino o femenino, que para mi grupo es algo que debería de desaparecer, porque digo, creo que es evidente, ¿no? O sea, el sexo finalmente es lo que tú eres, o sea, lo que tú decides ser, no lo que dice en el papel. Pero estas personas tienen el grave problema de que finalmente a nivel identitario es muy complejo, ¿no? A veces no se les reconoce, o ese no eres tú, ¿no? Y nos lo contaban por una broma nada más, alguna persona que decía, es que tú no eres la de la foto, es una mujer que no corresponde a su foto foto del IFE, porque a lo mejor tenía el pelo largo, ahora lo tiene corto. Ahora, o sea, ¿qué pasa con esta situación en donde ya transformaste tu nombre? ¿Cómo hacen estas personas para poder levantar una queja?
Bueno, lo que pasa es que no transforman su nombre, lo que hacen es cambiar completamente de identidad porque están en el cuerpo equivocado.
Claro, sí,
y
por
entonces
eso
se construyen su propia identidad. Uh-huh. El problema es que no es accesible precisamente este cambio en sus papeles legales.
Claro.
Y para ello, pues sí es necesario que haya los instrumentos. Aquí en San Luis Potosí, pues todavía no se tiene. El Instituto Federal está y muchas de las personas van para allá. Pero ¿quién puede ir, de las personas trans, hacer todo este cambio, el cambio de nombre, si no tienen los recursos para ello? Porque lo primero que pasa es, ¿dónde voy a trabajar o de qué voy a vivir? Y la mayor parte de la población transexual, la mayoría y de los casos que me ha tocado conocer, tienen dos opciones, el trabajo sexual o el estilismo.
Ya.
Salvo dos o tres casos en donde han podido trabajar en lo que han estudiado. Porque también esa es la cuestión. Por la gran discriminación que hay, no son aceptadas en los ámbitos laborales tan fácil como puede ser para un heterosexual o un homosexual o una chica lesbiana.
Claro,
sino porque cambia todo.
Claro, o sea,
y por la ignorancia de la gente. Entonces, también es muy importante empezar a informar a la población. Yo creo que este programa es clave para que tú puedas sensibilizar a la población sobre la población trans, sobre sus derechos, sobre lo que es ser una mujer trans o un hombre transexual.
Sí, y de hecho hemos tenido ya un par de programas y bueno, el único problema es que nada más tenemos un programa a la semana en donde hemos dado alguna información, ¿no? Ricardo Ávila, felicito mucho el programa, muy interesante como siempre. Qué triste es encontrar estos casos de discriminación, así es la realidad. Muchas felicidades, Ricardo, muchísimas gracias. Y pues el problema que yo creo que existe aquí es que las personas pensamos esto, así es la realidad.
Y bueno, ahorita en San Luis estamos empezando esta promoción del consultorio virtual, no ha llegado ningún caso de San Luis. Ustedes pueden entrar al consultorio virtual y de una manera muy sencilla, entrando a www.lese-ddhh.com, el usuario encontrará una sección para describir su caso y posteriormente ser contactado con el personal del consultorio. Y les invito a que si ustedes saben de un caso, coméntenlo. Si saben de una persona que fue discriminada, coméntenselo y ayúdenle a que tenga una asesoría. Y además el primer contacto es anónimo.
Y algo que yo sugeriría mucho, que hemos estado de alguna manera viendo hoy durante todo el día, es esta posibilidad de simplemente entrar al consultorio. Es decir, www.letras-ddhh.com, y entonces entrar al consultorio y pónganse a jugar. Sí. Apachúrrenle por todos lados. Píquenle hasta la Huasteca. Porque bueno, tiene un mapita que es muy divertido. Bueno, no es muy divertido, es un mapa en donde le pones el cursor en cada estado y entonces aparece de pronto el estado y aparecen las leyes específicas que hay en cuanto a discriminación y VIH en cada uno de los estados. Algunas realidades no son muy afortunadas, ¿no? Uh-huh. Porque en el caso del VIH solamente existen, me decías, dos leyes, ¿no?
A nivel local existen el Federal y en Veracruz, en los demás estados no, y tenemos una norma oficial mexicana que está a nivel nacional. Aquí en el caso de San Luis Potosí ya tienen una ley contra la discriminación y es lo que tienen. Sí. Y la norma oficial que también es para toda la nación, a ellos. Y ahorita estamos construyéndolo y para eso necesitamos precisamente la colaboración, pues, de los promotores y de los abogados para que nos digan cómo van sus estados y cómo están y qué reformas se han llevado a cabo, ¿no?
Claro, y que son las cosas que faltan por hacer. Uh-huh. Estoy ahorita viendo la página virtual del consultorio. tiene arriba una serie de cintillos pequeños que dice inicio, quiénes somos, consultorio, conoces tus derechos, y eso lo pregunta entre interrogaciones, y cuéntanos tu caso, foro y biblioteca. Si yo la apachurro en este momento en biblioteca, me aparecen diferentes temas, que además incluso como para la secundaria, para la prepa, para usted, amita, caballero, venga, compre. Entonces, derecho a la no discriminación, derechos humanos, diversidad sexual y homofobia, VIH y derechos humanos, género y no discriminación, mujer y VIH, acciones afirmativas y servicios legales en VIH y en VIH-SIDA. Y aquí podemos apachurrarle, por ejemplo, en mujer y VIH, que es una de las cosas que de pronto la gente desconoce más, y nos aparecen una cantidad de artículos y autores y cosas por el estilo. En este momento cuento 1, 2, 3, 4, 5.
Quieres, explico un poquito. A ustedes ahí van a encontrar un link con el nombre o el título del libro.
Ajá.
O del documento. Y van a encontrar una pequeña sinopsis donde les va a decir de qué se trata cada documento, cada libro.
Para no tener que estar bajando cada uno.
Exactamente. ¿No? Y entonces ya, si eres un activista, si eres un estudiante que te encargaron una tarea, si estás haciendo tu tesis, o quieres estar informado, entonces ya le das al link que te interesa.
Uh-huh. Ahora, después hay esta otra parte que dice cuéntanos tu caso. Viene el quiénes somos, conoces tus derechos. Esta porque más finalmente, y lo que aparece cuando le aplastas en conoces tus derechos, es un mapa de la República Mexicana. Uh-huh. Es un mapa que cambia de colores, se pone como más fuerte y aparece el nombre de cada uno de los estados. Y aquí cuando aprieto en San Luis Potosí, aparece la norma oficial mexicana, que es finalmente la que rige en todo el país.
Sí, sí, y ¿no? que ahora estará la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Estado.
Que uh-huh. muy pronto estará en esto, ¿no? Y entonces podemos saber ahí cuáles son las leyes específicamente que tienen que ver con VIH y discriminación, ¿no?
Así es.
Ajá, y hay esta otra parte que dice, cuéntanos tu caso, ¿no?
Sí, que es la que ya habíamos comentado un poquito, ¿no?
Ajá. Y una cosa que me parece muy importante es que dice, en letra S respetamos tu confidencialidad, uh-huh. porque finalmente esto es un derecho inquebrantable. Uh-huh. Antes de continuar, te invitamos a leer nuestro aviso de privacidad para que conozcas de qué manera protegemos tus datos y para dar cumplimiento a los artículos 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y después viene todo el aviso de privacidad. ¿Cuál es la importancia de un aviso de privacidad como este?
Bueno, es que el aviso de privacidad es para todos los particulares, bancos, empresas que dan algún servicio y también para las organizaciones civiles, porque estamos dando un servicio y en este caso es un servicio gratuito y voluntario y por lo tanto la persona tiene que tener confianza en nosotros. Y este aviso, ellos, si en algún momento no quieren darnos un dato, están en su libre derecho y podrán hacerlo de manera anónima. Pero si ya se lleva un caso concreto, nosotros necesitamos sus datos estadísticamente y también para poderles ayudar a hacer la queja o a que el abogado le pueda dar una mejor asesoría. Es para lo único que lo necesitamos. Pero la persona tiene que saber para qué son esos datos.
Claro, por supuesto.
Y si ella nos dice, nos puede hablar por teléfono, la persona sabe que ya no quiero que tengan los datos, pues con mucho gusto se los quitamos y ya no hay problema y ya no están.
Y listo. ¿No? Y ajá. Listo. Muy bien, eso que además me parece que es como muy respetante.
Así,
¿no?
Es.
Es decir, esto se hace con respeto y esto uh-huh. se hace para poder generar que las personas que viven con VIH lleven una vida digna.
Y yo ahí les pediría que sí lo lean, porque muchas veces lo ven y nada más dan a aceptar. Por favor, léanlo.
Sí, y no solo este, sino cualquier otra política de privacidad de cualquier lado. O sea, cuando firmas, si tú te estás cansado de que te molesten en el banco, de que uh-huh. se estén hablando de cada rato, bueno, pídele al banco que te muestre que retire tus datos. Es así de fácil, pero no lo sabemos, ¿no?
Así es. En el laboratorio también te tienen que dar un aviso de privacidad si te vas a hacer una biometría hemática.
Y eso es algo que poca gente sabe, ¿no?
Y que lo debe de saber. Y además tiene que tener accesible ese aviso y lo tiene que conocer.
Claro.
No solamente de que se tenga ahí el aviso de privacidad en un cuadrito muy bonito, tamaño póster, sino también, oye, ¿dónde puedo tener acceso a él? Hay que preguntarle a la persona que nos está atendiendo.
Claro. Y bueno, el tiempo se nos agota. Y aunque usted no lo crea, la hilacha finalmente se ha agotado. La hilacha tiene que darse un baño y ponerse a tender para estar lista para la semana que entra. Laura, muchísimas gracias, no solamente por tu presencia en este programa, muchísimas gracias por tu presencia en San Luis Potosí. Estoy seguro que, y tengo la esperanza y de alguna manera la certeza de que el hecho de que hayas venido, de que hayas estado aquí, Frida también, acompañándote, de que Letra S se preocupe por venir a San Luis, por empezar a tratar de cambiar cosas, va a modificar cosas importantes en lo que tiene que ver con salud. Has informado muchas cosas que la gente no sabía, has reafirmado cosas que la gente sí sabía en las diferentes pláticas, y muchísimas felicidades por este logro enorme del consultorio virtual.
Bueno, yo creo que nos tenemos que felicitar a ambos y también a Andrés Costilla y a Carlos Serra de Amigos Potosinos, porque el trabajo que ustedes han hecho en el estado es maravilloso. Nosotros lo que venimos es a compartir algo, una idea, un proyecto que creemos que nos puede beneficiar y que podemos hacer una red para mejor atender a la gente, para poderle dar una mejor respuesta, y que creo que más de una cabeza piensan mejor que una. Y ahorita pues somos muy poquitos en el consultorio virtual, tal vez son 9 promotores y 6 abogados, pero creo que podemos seguir avanzando y tener mucho más, y la idea es que haya un promotor en cada estado y un abogado en cada estado,
por lo menos. Pues muchísimas gracias. La hilacha en este momento emprende el vuelo, más bien al revés. Regresa del vuelo, aterriza y se va a dormir. Y junto con Leila Hacha, usted también, que tenga muy buenas noches. Nos oímos la próxima semana. Soy Alfonso Macías. Que descansen.
Hacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.